Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:00 p.m. con un minuto de este viernes 4 de octubre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy feliz.
¿Como una lombriz?
Sí, como una lombriz.
¿Y por qué?
Porque es viernes, porque está rico el día. No sé, me levanté contenta.
¿Tenía un carretín por ahí? ¿Tenía
no tengo nada. Sigo, tú sabes que sigo a botella. Estoy botella.
¿Por eso?
No.
¿Tenés tu...?
Bueno, en una de esas, po.
¿Tu brillito?
En una de esas salta la liebre.
¿Sí?
No, pero no, por el momento nada.
Ya se sabe, amigas, compañeras, primas, familiares.
Es como, por el momento no. Bueno, le doy el aviso, por si alguien quiere salir conmigo.
El aviso que me sirve toda la micro para esta noche.
Ya saben. Claro. Y ando feliz y contenta, puedo hacer un aporte.
Sí, po. Sí. Y hasta ahora, pues 7:00 p.m, imagínate.
Claro, me dije, ahí, pero espérate.
Bien. Bueno, me alegro mucho partir así, po.
Sí, bueno, ojalá llegue a alguna parte.
Hay que moderar las expectativas, porque tú sabes que de ahí, de arriba se cae muy alto.
Sí, ¿para qué?
Hagamos que en la noche vaya a ver.
No, bueno, así estoy, claro, así tranquila.
Para la noche tenéis que, en la noche tenéis su buen Netflix.
Cuidar a mis niños.
Su buen Netflix.
Sí.
¿Tú? Sí. No, yo...
¿Tienes brillo?
Hoy día voy a hacer parir el taxímetro.
Ah, de nuevo.
Sí. No, hoy día sí que le saco todos los kilómetros al auto posible. Por lo menos espero ascender unos 30, 40 kilómetros.
Sí.
Y ojalá sean 2 o 3 turnos, tipo 9:30 y después 11 y 1:30 de la mañana.
Pero 1:30 ya tampoco es tan terrible, la 1:30.
No, pues sin taco.
Sí, bonita, las luces de la ciudad.
No, además subes a 15 adolescentes al auto, eso es muy interesante, de vuelta.
¿Y siempre los mismos?
Sí, pero no te hablan porque los 15 van mirando el teléfono, salvo los que se le acabó la pila, digamos, el resto está todo el teléfono.
O los castigados.
Ah, sí, o los castigados. Pero ese me viene, lo veo brutal.
Sí, entretenido.
Sí.
Bueno, lo tuyo.
Entrete.
¿Tienes un auto grande, eso sí?
No, pero uno arriba al otro. No alcanza el cinturón para todo, lo digo al tiro, ¿eh? A los papás aprensivos que no los manden de vuelta conmigo.
Alzador, no va a haber alzador.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, querida José?
Tenemos noticias de los hospitales, del presupuesto de salud.
Ya. Sí. Ah, eso es serio.
Sí, aumentó un 5,7%. Muy por sobre el 3% que aumentó el presupuesto de la nación. Así que... Ahí hay un guiño.
Sí.
Importante al señor Mañalich.
Veo que enfrentaremos una pauta muy seria.
Sí, muy compleja. Es compleja.
Tenemos alza en las tarifas, tenemos...
Hay una cantidad de siglas que le lleva la nota, olvídate.
Inversión en hospitales. Sí. No, tenemos un congreso de filosofía también para esta tarde. No, ya, córtenla. Ya. ¿Qué más tenemos? Chernobyl abre al turismo la sala de control donde ocurrió el desastre. Ese es un hit.
Pero tú sabes que van a... Bueno, después hablamos más, pero pueden entrar como 3 minutos y como mascarillas, guantes... Y
me imagino que tenés que,
como de la NASA.
Que firmar más documentos que para sacar carnet, ¿no? Cuando... Tienes lindas responsabilidades, ¿po?
Sí,
pues si no, arriesga demanda.
Ahora, igual pasó, ya han pasado sus años.
Pero si va a subirse un juego en los Juegos de Ana, te hacen firmar un papel y vas a sacarte un examen de sangre para ir a Chernobyl. Yo creo que por lo menos tenés que poner la huella digital diciendo que tú te haces cargo de los riesgos.
Sí, sí. Bueno, les ponen nuestros trajes como de astronauta.
¿Tú has visto fotos? Qué lindas, qué lindo está el lugar, porque
no
el lugar fue abandonado completamente para el aniversario de la explosión en Chernobyl. Yeah. Hubo un montón de reportajes gráficos, sobre todo.
Yeah.
Y uno de ellos es de un señor que lleva yendo prácticamente todos los años. Y es como la ciudad que se abandonó completamente. Mm. Cómo la naturaleza se dio una suerte de bosque en esa zona, se comió la ciudad y entonces está precioso, precioso, porque están los edificios intocados de esa época, a fin de los 80. ¿Qué año fue? ¿Fue haber sido 89, no? No sé, por ahí, bueno, en fin. Pero de un par de 20, 30 años. Están los edificios antiguos de la era soviética que
tienen un look, una
estética
que
y
a mí
un
me gusta,
muy,
fíjate.
Muy cool. Po.
Sí.
Y además, la naturaleza intocada.
1986.
Una naturaleza intocada. Entonces es la perfección. El único problema es que hay un poco de radiación, pero.
Bueno, no, esos son detalles.
Está.
Bueno, todo esto surgió porque, como se puso de moda la serie, tuvo un exitazo.
¿La viste?
No.
Esta noche, en vez de andar ofreciendo por la radio carrete en vez de andar,
sí, es verdad,
mendigando
amor,
mendigando
de amistad,
compañía,
digo,
y cariño.
Sí.
Ve Chernobyl, es espectacular.
Sí, debiera verlo. Voy a hacerlo, quizá.
Ya.
Bueno, entonces ha tenido tanto éxito la serie que dieron una oportunidad de negocio. Ya. Y bueno, y abrieron este tour, bien macabro el tour.
Oye, hay unas fotos de los colegios abandonados, pues se fueron así, ¿ah? ¿Eh? Así en un rato.
Bueno, era que, como pasar y corriendo.
O sea, no en un minuto, pero en un par de días, o semanas, en fin. Ya.
Sí, no, pues, no tan rápido, recuerda que al principio fue todo bastante secreto.
Sí. Ya.
Oye, y el otro, Agustín Uneus. Sí, Agustín Uneus.
¿Tuvo sentencia?
Vamos Agustín Uneus, el viñatero, que tuvo el tema con la hija de la universidad, por favor. Sí.
La carta, ¿leíste la carta el fin de semana?
¿Cuál?
Porque él mandó carta de violencia.
Sí.
Una carta bien potente, bien cachado, bien interesante. Y tenemos Natalia Compañón.
Sí.
Anoche, y te quiero contar algunos detallitos,
sí,
sobre eso.
Voy Natalia Compañón. Atenta.
¿Ya?
Ya.
Porque yo estuve allí.
¿Te quedaste?
Me quedé.
¿Y?
Estuve ahí a pocos metros mirando y ahí grabé un poquitito y pum pum. Voy a contar.
Ah, sí, no, no, pues no, los mucho, entretelones.
No, sí, no hay tanto entretelado.
Pero la acompañaba el marido, Rafa Marina, ¿no?
Te voy a contar
ya.
Algunos entretelones después. Ya. Sentido el espectáculo.
Sí.
Además que ahora viene el plato fuerte. Todo esto es teloneo para Enrique Javier. Y a ver qué trae los titulares. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Hola, ¿qué bien, tío? Hoy día sin silencio.
¿Qué no, sí, dije. Para Enrique Javier.
Todo esto es teloneo ya, para.
Muy bien, no, pero lo varía todos los días. Ahí está el sentido del espectáculo del gran Matías del Río. Vamos con los titulares.
Vamos.
Tenemos una noticia de hace pocos instantes porque la Fiscalía del Biobío solicitó audiencia de formalización contra ejecutivos de NAP por la emergencia ambiental en Talcahuano, Quinteros y Puchuncaví. Dentro de los imputados, digo, hay 6 ejecutivos de la estatal y uno de una firma externa que prestaba servicios a la petrolera, a quienes se les imputa por propagar indebidamente productos que ponen en peligro la salud animal, vegetal y el abastecimiento de la población. Y si se los adelantaban, Agustín Uneus fue sentenciado a 5 meses de prisión por el escándalo de admisión de universidades en Estados Unidos. El empresario vitivinícola chileno se declaró culpable de conspiración para cometer fraude el pasado 21 de mayo tras enfrentar a los tribunales de Massachusetts en el marco de la operación Varsity Blues. Además, deberá cumplir 500 horas de servicio comunitario y pagar una multa de $100,000. Y en noticias del mundo, Donald Trump celebró la histórica caída del desempleo en Estados Unidos en medio de un posible impeachment. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: la tasa de desempleo al 3,5% cae a su registro más bajo en 50 años. ¡Wow, Estados Unidos! Vamos a acusar a su presidente, aunque no hizo nada malo. Y en noticias del deporte, un día del superclásico, Esteban Paredes y Hernán Caputo se refirieron al duelo entre albos y azules. Paredes, que tiene la chance de convertirse en el máximo anotador de la primera división, dijo en la previa que no le gustaría que la U se fuera al descenso porque afectaría al fútbol chileno, mientras el técnico de los azules dijo que si Paredes marca, le serviría la sangre, pero tratarían de que no les afectara de mala manera.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Estén muy bien. ¿Tú para la noche? ¿Todo bien, no?
Todo bien.
¿Chernobyl o calle?
Chernobyl, sí, Chernobyl.
No calle.
No, calle no.
No calle, muy bien.
Va a ser como una bomba atómica.
Qué maduro estos millennials, ¿no? Qué madurez. Se agradece.
¿No le cree?
No. 7:10, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, pues, no, mira, partamos por lo de...
No, pues partamos por la copucha.
No, si no hay una copucha posible. Si yo en la mañana conté un poco, así que algunos se pueden repetir. Yo estuve anoche en el estudio de TVN donde se estaba haciendo la entrevista que llegó tu hora, Natalia Compañón. Desde la República de la Envidia, pues mira, encantado participar, estar, tener
por
esa
supuesto,
oportunidad.
Entonces, yo imagina a cualquier periodista.
Por supuesto, así que, y fue estupenda, Realmente, felicitaciones haber conseguido esa entrevista. Fue estupenda porque, ahora, yo en la mañana, y aquí voy a hacer un disclosure, se prestó para ciertos malentendidos. Un diputado de la República dijo que iba a ser un oficial a TVN porque, en fin, había habido ciertos privilegios. No, nada de privilegios ni nada. Hay un formato de programa conocido.
Sí, que se lleva un par de años.
Que lleva un par de años. Hay formatos de programas distintos, como las noticias o la entrevista, podría ser por título informante, pero encantado de tener a Natalia Compañón, no lo logré. Y ella eligió jugar en la cancha como un tenista, que prefiere jugar en cancha de pasto versus la cancha rápida. Y tendrá sus razones. Y esa cancha, esa superficie, Luciano, estupendo, en ese, jugando en esa superficie, que es lo humano, lo profundo, sí, lo legal.
Pero también le preguntaron eso, lo que queríamos saber. Ahora, a uno le puede gustar o no gustar la respuesta, pero hicieron las preguntas. No,
me gustó en general, toda la diversidad de temas. Hubo algunos más puristas que hoy en la mañana decían que les había faltado algunas contrapreguntas. Más punzar más, qué sé yo, como si hubiese sido un programa más periodístico clásico. Y yo la Consuelo y a Nicolás en la mañana les conté cómo había sido y les dije lo mismo, algunos por si echaban de menos, porque algunos periodistas me habían dicho, muchas me gustan. Dije, lo que pasa es que hay que hacer el análisis respecto de la cancha en que jugó, que era la cancha donde tú tenías a la actriz, por ejemplo, Gabriela Hernández.
Sí, que mujer, le preguntó por su madre.
Por su madre, y me parece fenomenal, bien, porque realmente le dio un
conoces grosor. Otro lado, claro, del personaje, se logró emocionar, que le era como grosor. Era súper poco pensado verla realmente como emocionada, pero por un tema que le tocó finalmente.
Le dio un grosor, le dio una matiz distinto a la entrevista. Pero por eso es que yo esta mañana, dando esta explicación de que había sido en ese tipo de programa, que estupendo, yo dije, claro, en todo caso, cada uno negocia su entrevista. Natalia Compañón, me imagino, la negoció. Y usé este término, negociar. Quiero decirles que yo estuve 8 años en Tolerancia Cero. Y que todos los domingos se negociaban las entrevistas. Y hay un diputado de la República que dijo que oficiaba a TVN porque para pedir explicaciones prácticamente de por qué había privilegios. Se confundió.
Tendría que oficiar a todos los medios.
No hay un privilegio alguno para Natalia Compañón, que quede claro. Se negoció en cuanto a los términos de qué tipo de entrevista quería Natalia Compañón. Uh-huh. Unos dirán que sí, otros que no. Todos los días nosotros negociamos entrevistas y algunos llegas a acuerdo, otros no llegas a acuerdo. Uh-huh. Pero nunca se ceden privilegios, no. Nunca se favor. Y ahí a Natalia Compañón me consta, lo vi, era cosa de ver al Rumpi, que le preguntó cosas y ella no le contestó y el Rumpi le dijo, bueno, entonces no le pregunto más.
Claro. Está la Carla Zunino que también entró.
¿Tú crees que alguien va a callar a la Carla Zunino?
Por eso te digo.
¿Que va a callar al Rumpi, a Pablo Maquena, que son los tres que yo conozco más?
Oye, incluso
ahí,
la Marcela Bacanesa. La Marcela fue súper dura.
También que la conozco bastante. Entonces, no se confundan en una negociación que es. Esto es lo que yo puedo ofrecer, este es el estilo de este programa, viene o no viene, y ella podrá entrevistarle con Pañón, yo creo, no me consta, lo dije porque me trajo.
Porque suele ser
se
así.
Puede generar algún problema. Lo dije no porque tenga algún conocimiento específico de qué conversó ese equipo de producción con Natalia Compañón. Lo que sí sé que en norma genérica sí se negocian las entrevistas. Yo en la mañana lo dije.
Pero lo que pasa es que la palabra negociar de repente tiene una connotación.
Y salió en la segunda como destacado, fuera contexto, ya, pero da lo mismo. Como si yo hubiera dicho, porque la frase que yo dije esta mañana, aquí en Radio Duna exactamente, te la puedo leer, que parece que les impactó mucho, no sé, déjame, te la voy a leer aquí, que fue con cierta ironía también. Aquí la tengo, espérate. Aquí está, dice, pido disculpas y dispensas papales, pero sí hay negociaciones en estas entrevistas, para los que no lo sepan y se espanten, condiciones de garantías que se dan. Uno da garantías a un entrevistado y te dice, mira, yo de este tema no quiero hablar, ¿te interesa o no te interesa?
Claro, sí, lo tomas o lo dejas.
Exactamente. Pero ni un privilegio, ningún arreglo,
y
nada.
No es que no se haga con otras personas, se hace con todos.
Siempre, permanentemente.
Claro. Porque, y de repente a uno le gustan las condiciones y las acepta, y hay veces que no te gustan y no las acepta, y de lado a lado, para el entrevistado y para el entrevistador o el medio o el que sea.
Pero en fin, bueno, así que no fue Sebastián Dávalos.
No fue. ¿Llegó sola?
Estaba con una amiga.
Ya.
Una mujer de su edad aproximada, no sé su nombre, ni nadie más. Uh-huh. Y otros detalles que se han sabido, que bueno, lo vimos evidentemente, yo no conozco los detalles del eventual contrato, no sé si lo hay, nada, estoy hablando de como telespectador.
No, le preguntaron fue cuánto le habían pagado, por ejemplo, que decía, dijo ahí que no le habían pagado nada. Y sí, fue
que no se transmitió en otras plataformas.
Eso te iba a preguntar, sí, que no se iba a transmitir porque ya no, y por eso, y también quería que fuera completamente en vivo,
sí,
porque no quería ser descontextualizada.
Lo fue, de hecho, claro. En el corto comercial, yo estaba ahí en el estudio ahí de Sapo, ahí detrás de las cámaras, ella se quedó sentada donde mismo, hasta donde yo pude ver, no se fue, y eso, pero no.
¿Y estaba tranquila ella? Se veía muy tranquila, por lo menos en pantalla. Al principio, como entera, muy clara en lo que quería decir.
Sí. No, claro, yo creo que eligió el momento, sí, el lugar adecuado. Creo que fue muy hábil ella, muy hábil en elegir ese programa, sí, porque ya lo conocía y sabía que el formato lo acomodaba.
Claro.
Iba a poder jugar con mucha soltura.
Claro.
Sabe que en ese programa los entrevistadores tienen esas restricciones de
tienen
tiempo.
Tienen tiempo, claro.
Entonces, ese tipo de cosas con las cuales seguramente ella lo analizó y le convino más que ir a uno del Canal 13 o al propio informante que me toca participar a mí, uh-huh, o al de Chilevisión, lo que fuera. Eligió bien, a eso me refiero, claro, con una negociar y seguramente, insisto, no por conocimiento, por sentido común, ellos también negociaron en buenos términos, pero jamás se me ocurriría pensar que hubo un arreglo. Y no lo digo por la gente de TVN,
no,
los de Canal 13 tampoco. Los de Chilevisión tampoco, ni los del canal San Carlos. No. Jamás me imaginaría ver a alguien haciendo, o sea, de verdad, no.
No, porque al final te juegas mucho, te juegas tu credibilidad. Entonces no es menor.
Así que eso, pues, estuvo interesante y creo que conocimos, sí, un personaje el cual ha estado muy en la palestra.
Y que queríamos mucho conocerla.
Sí.
Estábamos todos esperando, claro. Muchos probablemente se imaginaron y teníamos como la esperanza que hiciera como un mea culpa y sí, yo destruí a mi suegra. No hubo nada de eso, pero ella tenía muy...
Pero comunica, sí, esa parte la comunicó bien. Uno puede leer que la relación no es muy fluida.
No, no son las mami.
El domingo estuvo de cumpleaños y le preguntaron si la llamó y dijo no tuve la oportunidad de contactarme con ella o algo así. Uno con un WhatsApp no hace falta que el otro esté ahí, lo puede dejar puesto.
Y también dejó bastante en claro las relaciones tensas que habían probablemente entre su marido, Sebastián Dávalos, y otros miembros del gobierno de Bachelet.
Mm.
Cuando decía acá, esto fue una operación política, y da a entender que no solamente desde la oposición de entonces, sino que también desde el propio gobierno.
Y la verdad es que tuviste que, por ejemplo, contaban que algunos detalles, que entró Denise Malebrán, que era del equipo,
sí,
que era del equipo de Sebastián Dávalos. Claro, porque ella conoce hubo ministros que no quisieron ponerle el pecho a las balas ese día de que revista Qué Pasa sacó el negocio cabal. Así que un gran aporte, un sí, golazo de Diego Tubora y buenísimo,
sí,
en el primer programa de la temporada. 7 de la tarde, 18 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Agustín
Uneus,
¿te parece?
Agustín Uneus. Ahora hoy se esperaba sentencia y la hubo.
La sentencia es una multa de $100,000, servir por 500 horas de trabajo comunitario y 5 meses de prisión, Matías.
Prisión efectiva,
sí, en Estados Unidos se han preso.
¿Mameluco naranja y toda la onda?
No sé a qué prisión va todavía, no te sabría decir. No, no apareció al menos acá todavía en la prensa chilena. De esta manera, la pena es menor a lo que pedía la fiscalía, que pedía 15 meses de cárcel.
15 le dieron 5.
Y le dieron 5. Y pedía $350,000 en vez de $100,000. Y
tercio.
Claro.
Y en Salomónico parece la Haya.
Sí, bastante. Yeah. Y más horas de trabajo comunitario. Pero más de lo que pedía la defensa de Agustín Uneus, que claro, decía que es no prisión y más trabajo comunitario.
Mm.
No resultó. Recordemos, esta historia comienza a fines del año pasado, cuando se sabe que hay un grupo de empresarios y también celebrities del espectáculo que habían pagado, habían dos formas de intervenir para que sus hijos entraran a buenas universidades, habían dos formas. Una era pagando para que les subieran el puntaje en el SAT, que es la prueba como quedan ellos para entrar a la universidad, y lo otro se coimeaban a los profesores de gimnasia, de deporte, que son muy importantes en Estados Unidos, para que entraran por vía deportiva. Y este había hecho las dos.
Claro, las dos. No, en este sí, totalmente perfecta. En este caso, ellos inventaron o armaron un caso de que esta hija, me parece, ¿no?
Sí,
hija. Era una gran waterpolista, creo, ¿no?
Waterpolista, sí.
Como nuestra Francesca Ravizza.
Tal cual.
Ahora, yo después de esto quiero ver a Francesca Ravizza en el agua porque quiero ver si es cierto.
Claro, todo lo que cuenta.
Todo lo que cuenta, sí, que es tan buena para el waterpolo. Pero en este caso, parece ser que la hija de Agustín Uneus no solo que no era muy buena, sino por lo que leímos en su momento, ni siquiera lo practicaba.
No, parece que no le gustaba ni el agua.
Claro, una colalita. Pero
imagínate eso, que no pueden pisar el.
Pero claro, ahí, y él no es el único, él entró seguramente muy confundido y está pagando el error caro, y lo reconoció en la carta el otro día.
Es más, decía que ahora lo único que quiere es cumplir su pena para empezar su nueva vida.
Exactamente. Y quiere estar libre, ¿verdad? Porque.
Que lance la primera piedra.
Ahora, el error le costó caro, sí. Y con mucha estridencia, porque es un hombre semipúblico. ¿Eh?
Sí, y es un tipo que la dio muy bien. Recordemos, su papá fue un gran hombre viñatero. Del viñatero en Chile, creó un montón de viñas acá, y después se va a Estados Unidos y crea este Constellation, que es una viña súper importante en Estados Unidos. Uh-huh. Le va muy, muy bien, y él se había retirado y había dejado a su hijo Agustín Jr., a cargo de la viña, y ahora tuvo que volver nuevamente a hacerse cargo del negocio porque, bueno, su hijo claramente estaba abocado al tema de la defensa. Y ahí lo que encuentro importante, Matías, más allá de que debe ser terrible irse preso, pero en el fondo, ¿cómo se pena la mentira en países como Estados Unidos? Es muy el valor de la palabra en la cultura anglosajona es tremendamente importante. Y claro, y se pagan las mentiras. Así que, bueno.
Está hecha la sentencia y seguramente yo creo que es un día tranquilizador para una persona que está en este proceso.
Salir
que
de dice, eso.
Ya, listo, van a ser los 5 meses, ahí están las monedas, listo, borrón y cuenta nueva.
Y reconoció todo, además, él.
Bueno, claro, sí. A diferencia de otros que trataron de zafar por aquí y por allá, él optó por una carta diciendo, explicando con una transparencia que es muy dolorosa. No sé si leyeron el fin de semana, venían. Parece que en la tercera venía un extracto completa, pero hacía una autocrítica crudísima de la trampa que hizo para favorecer a su hija equivocadamente, mareadísimo, sin darse cuenta, sin medir las consecuencias ni el fondo de lo que estaba haciendo. Las consecuencias son claras, pero el fondo es como, porque el fondo no son pasas 5 meses en la cárcel, es como educa a un hijo si es que tú hiciste trampa. En que sea honesto, no, y eso son dificultades.
Y no solo eso, además es porque todos estos pagos eran ex ante, o sea, también hay como, ¿qué confianza le das a tu hijo? Y no solamente lo digo por él, digo por toda la gente que estuvo involucrada, decirle, voy a pagar para que tú entres. O es como un gesto de desconfianza, como lo que hicieron los parlamentarios en Perú. Es muy terrible que te digan, no confío en ti, entonces mejor paguemos, arreglemos esto. Y además, tampoco es que se te vaya la vida si no entras a una buena universidad.
7:23 estás en Duna.
Nada personal.
El presupuesto nacional que se discute tiene en salud algunas novedades. Y tiene la primera novedad cuantitativa. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con cuántas monedas está dispuesto a poner el gobierno. Uh-huh. Y ha detallado que tiene un incremento del 5,7%, con lo que el monto
en
final.
En salud.
Claro, sí, en salud. Sí. Alcanzará un monto total de 9,55 billones de pesos.
14 mil millones de dólares.
La cifra sale de la comprensión humana. 14 mil millones de dólares. Pero en lo cualitativo también tiene cambios importantes, José Ríos, porque el ministro Mañalich ha anunciado que hay un cambio
copernicano.
Qué buen término. Porque los incendios son dantescos y los cambios son copernicanos. Sí. Este cambio es copernicano. Ya no se va. ¿Y cuál es el cambio? Porque he explicado bien en simple. Ya no se va a pagar en el sistema de salud pública por cada prestación. Es decir, no se va a atomizar como hasta ahora. Es decir, aquí esto se le atendió rayo, días cama, gasa.
Claro, ponían el ejemplo de un parto o de una mujer esperando guagua. Entonces, primero le hacen el examen de sangre, después y cobran por eso. Después le hacen la ecografía, cobran por eso. Después el examen de no sé qué, por eso. Después, el día del parto, por la intervención. Y tal todo cual. Es cada uno. Ahora, nones.
Exactamente. Fíjate que dice Mañel que el 70% del presupuesto de los servicios de salud se asignan en lo que antes era pago por cada acción de salud. Por un examen, una cirugía. Lo que va a hacer ahora, el presupuesto considera en el nuevo proceso, el nuevo sistema de salud pública, una empaquetización. Se va a empaquetar y va a tener que ver con procesos, casos, tratamientos completos. Unidad.
Una solución.
Desde la entrada a la salida. de la máquina, por decirlo, hiciéramos la analogía con un, qué sé yo, un pan. Yeah. Desde que entra la harina hasta que tú tienes el pan
en la bolsa.
Completo. No haces gastos por cuánto gasta en gas, en horno, en electricidad, en horas hombres, sino que el paquete completo. ¿Y qué produce esto? La explicación que da Mañalich. Produce algo interesante que tiene que ver con los incentivos. Y los incentivos es a que, por ejemplo, el director de un que lo van a medir por resultados, de un hospital, se preocupe de que la persona haga los gastos exactos y los gastos mínimos, sino que haga más de, que no haga más de la cuenta.
Y haga 18 exámenes cuando en realidad necesita 3.
Y que no esté más días en cama de los que tiene que estar. Entonces, la verdad es que esto de los incentivos, fíjate que lo explica, dice, por ejemplo, las soluciones de salud generan inmediatamente incentivo a la línea correcta, la estadía hospitalaria, por ejemplo, va a disminuir, porque los directores les va a interesar, como el pago es fijo, una solución médica, así se llama, solución. José Ríos está en un problema médico y yo, hospital, le doy una solución médica integral. Claro. Como el tema son las soluciones médicas, la estadía hospitalaria, ojalá sea la menor posible para esa misma solución.
Además,
porque te pago 10 por este solucionado.
Claro,
¿qué gastaste tú para llegar a eso? Ojalá hayas gastado 4 para llegar a esta solución.
O sea lo más eficiente posible.
Si gastaste 10 para llegar a esa solución, bueno, te perdiste la posibilidad de ahorrar esos 6, si era 4. Claro. ¿Te fijas? Entonces, soluciones de salud es el cambio conceptual que busca este presupuesto, que además sube en lo económico.
Y lo otro que también es importante es que de alguna manera y empareja la cancha. Por ejemplo, nuevamente el tema del parto, que lo ponía el ejemplo Mañalich, decía, generalmente hoy, actualmente por ejemplo, por un parto de una niña de 13 años con un embarazo no deseado o una mujer mayor con diabetes, pagan mucho más por su atención obstétrica al momento de tener a sus hijos que una mujer sana de 35 años. Esto va a cambiar, porque al final, como tú le van a pagar por la solución parto, finalmente emparejas la cancha y se igualan un poco los costos. Ahora, por otro lado, uno dice, ¿el incentivo dónde está? Porque quizás le suban los precios a la mujer sana de 35 años.
Sí, pero está interesante el cambio, el intento al menos de cambiar conceptualmente lo que significan los gastos.
Claro, además hay un enfoque en la prevención, porque tú no quieres. Ahora, hoy en día hay muchas veces hay incentivos al revés, a que la gente se enferme para cobrarle todos estos exámenes, todas estas consultas, todas estas anestesias, todos estos exámenes. Ahora no.
7:28, estás en Duna.
Nada personal.
Turismo en Chernobyl. ¿Dónde te quieres pasar el fin de semana? Vamos, ¿irías a Chernobyl? Yo cuando vi las fotos le pregunté a alguien en mi familia. Dije, ¿irías a Chernobyl? Me dijo, ni loco. Y yo iría, pero mañana en la mañana.
¿Ah, sí? No, yo no sé.
Mira, tomando los resguardos, pues.
Pero cualquier resguardo, pues, imagínate.
No, me iría a quedar una semana en Chernobyl, pues. Ni iría en traje de baño tampoco.
No, sí.
¿Me entiendes? Sí, no. Ni iría pata pelada.
Igual te haría frío.
No sé. ¿No? No sé, pero a ver, ¿de qué se trata esto? Tú decías que había una suerte de oportunismo.
No, oportunismo, hay un boom súper entendible, no lo digo como oportunismo. Obviamente, a la serie la ha ido fantástico, obviamente ha provocado un interés de la gente en conocer lo que pasó ahí, y claro, donde hay una oportunidad, hay un negocio, y por supuesto que ahora se está comercializando de alguna manera, se están creando estos packs turísticos para ir a conocer la sala 4, no, la sala del control del reactor 4, donde se originó este desastre nuclear de 1986.
Ahora, para su tranquilidad, si usted está buscando en internet en este momento los paquetes, ¿cuánto valen? ¿Por 5 minutos solamente?
Sí,
tiene que, y no se ponga a sacar selfie, no se ponga a sacar la película, mire con sus ojos.
Pero una fotito igual.
Una fotito. Señor, avance, por favor, avance. ¿Quiere hacer la selfie, señor?
Date una.
Hay radiación, señor. Sí, pero la última selfie. Ya. Y 5 minutos y con trajes...
Especiales. Como la... astronauta.
Así todo tú no irías, ¿eh?
No, sí, yo iría a ver ese.
Esto le llaman, yo no sabía el concepto, ¿eh? El turismo oscuro.
El turismo oscuro.
¿Qué otro turismo oscuro podría haber? Tú sabes que hay un turismo, por ejemplo, aquí en el, no sé si sigue, yo creo que sí, en el museo, perdón, en el cementerio general.
Sí, en las noches.
En las noches. ¿Irías?
Sí.
¿No te da susto, ¿eh?
Tengo miedo a los muertos.
Fíjate. ¿Y solo entrarías al cementerio general de noche?
¿Sola? ¿Sola mi alma? No.
¿Por qué sola? ¿Sola? ¿Hay más sola que
no,
sola?
No, porque sola así como que haya gente dando vuelta, pero que no vaya necesariamente conmigo. O sea, es distinto.
Ya. ¿Pero dónde iría? ¿A Chernobyl o cementerio?
No, a Chernobyl. Pero no es que, pero iría a un cementerio.
Pero de noche igual tiene su.
No, humor, si no, no tengo que. Hay que subir la chora a las pampas. Igual me haría un poco nervio. Pero.
Ya, pero yo no, pero sabía que existía. Fíjate. Es bien bonita. Hay fotos en el artículo que viene en la tercera, tiene venir unas fotos de cómo está esta sala, el reactor 4, cómo están los paneles de control, muy parecidas a la serie, muy muy parecidas.
Oye, yo un tema, después de partir del lugar los turistas deberán someterse a dos pruebas de radiología para medir la exposición. O sea, también te revisan que salgas bien.
¿Qué?
Bueno, si sales mal, yo prefiero no saber.
Estoy así,
que nada sabe, nada teme.
Así como quien espera, le saca una foto de la salida y le entregan la foto. ¿Te cachai? ¿No? Después tienes que vaya.
Espérese.
A la salida te sacaron una foto y la compras y te cuesta.
¿Y cómo será? ¿Tú pasarás un pelo? ¿Pondrás una sangre?
Espérese un poquitito a ver si se contamina con radiaciones. ¿Cinco minutos nomás?
Oye, según el personal de Chernobyl, que es citado por The Daily Mail, un diario inglés, el lugar es extremadamente escalofriante e incluso 5 minutos son suficientes para recordarlo por el resto de la vida.
Debe serlo. ¿Tú sabes que en Chile hay un reactor nuclear?
En
Peñalolén.
Sí.
En Peñalolén, en una base del ejército, hay un reactor y qué sé. Yo lo conocí una vez.
¿Te gustó?
Se entra, se puede ir.
Pero es como máquinas, ¿o no?
Es como, tú entras como un pasillo. Fuimos a un reportaje, ¿ya?, una vez, me acuerdo, hace mucho tiempo.
¿Y te tuviste que vestir especialmente, no?
Puede ser, no quiero mentirte, no me acuerdo, pero sí, debe ser, ¿eh?
¿Y para qué es? Para estudio, básicamente.
¿Y no hice la serie?
¿Quieres ser
a la que me perdí? Hablé con el HBO, pero no me la compraron. Claro. Como aquí no está ya, ni que ha pasado
nada.
No,
pues nadie los conoce.
Pero te estuve en un reactor nuclear.
¿Y te sentiste bien?
No me acuerdo si era para contarte nomás.
Ya, pero entonces no te marcó tanto.
No, es que te quiero
decir
que
no te marcó mucho.
No, que para mí no sería tanto. Claro. Yo ya tengo experiencias nucleares.
Lo tuyo sí es distinto.
Lo tuyo sería distinto.
No, para mí sería súper impresionante. Sí.
Por eso quizás tampoco le tengo miedo.
Ah, quizás por eso.
Sí.
Es como el siguiente paso. Ya estuviste en el de Peñalolén, ahora te toca Chernobyl.
Exactamente.
Después podrías ir a Japón.
Yo te tengo. Yo, mira,
¿dónde fue Garay? ¿Cómo se llamaba?
No, con Garay no.
No,
no pero, ninguna parte con Garay.
¿Cómo se? No, tú no. Pero ¿cómo se llamaba él? El que decía que había ido nadando hasta.
¿Cómo? Chang.
No, Garay, ¿te acordáis? Que decía que él había ido a Japón, donde hubo este desastre nuclear.
Que él entró
y que claro, y que él fue a salvar vidas.
Entró al lugar contaminado por radiación de Fukuyama.
Fukuyama. Ese puede ser.
¿Fukuyama no es el defensor de la historia?
Sí, yo te digo Fukuyama, sí.
¿Te das cuenta? Yo te digo Shimimoto, tú me decís sí, Shimimoto.
Quique, ya ver cómo se llama el lugar. ¿Te acuerdas o no?
El desastre nuclear de Japón. Sí. ¿Cómo se llama? Le voy a preguntar al profesor Google.
Fukushima. Pero,
Fukushima, ¿viste?
Fukushima, ya, pero era parecido.
¿O ese Fukuyama? Es el del libro de Fin de la Historia. No,
Fukushima,
no.
Fukushima.
Léanlo, muy bueno. Fin de la Historia, Fukushima.
Sayonara. Chao.
Ya, eso no va. Yo te tengo experiencia nuclear, eso es todo. 7:34, esto es Duna.
Nada personal.
Francesca Ravisa, ¿has tenido experiencias nucleares?
No.
¿Nunca?
Nunca.
Muy bien.
Se sacó una radiografía.
Bueno.
Igual
pues
es una experiencia.
Enrique Javier, ¿habrá tenido experiencias nucleares?
Radiografías también, yo creo.
¿Y de otro tipo, nucleares así más power? No, no sabemos.
No sé, a lo mejor un momento.
¿Es radioactivo? Tú trabajas al lado de él. ¿Es radioactivo, Quique Llaver?
Yo me siento al lado del Quique, además. Ya. Pero no es tan radioactivo.
Dicen que sí porque se ilumina.
Tiene
luciérnaga.
Es que es muy rubio, entonces te da luz.
¿Qué hay con el deporte este fin de semana?
Super clásico el fin de semana.
El clásico, si los otros no son clásicos.
El clásico del fútbol chileno se juega el 5 de octubre a las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. Lo va a arbitrar Roberto Tobar, un árbitro con experiencia que ha estado en harta instancia internacionales, y la Universidad de Chile y Colo Colo, como en otras oportunidades, llegan en momentos e impresionantes bastante distintos. Colo Colo llega segundo en la tabla de posiciones, bastante alejado, eso sí, de Universidad Católica, y con la oportunidad de que Esteban Paredes pueda marcar el gol 216 en la primera división y pueda superar a Francisco Chamaco Valdés como el máximo goleador en la historia del fútbol chileno en primera división. Y Universidad de Chile llega peleando el descenso, recordemos, con muchos técnicos que han pasado en el último tiempo, con un mal presente, con un técnico interino que
ya
finalmente...
Ya sí.
Y bueno, y no...
Ya sí.
Incluso hasta los arengazos fueron y los banderazos fueron distintos. Ayer Colo Colo hizo el arengazo en el Estadio Monumental, llegaron cerca de 15.000 personas, duró solamente 20 minutos porque se metieron unos hinchas a la cancha que empezó a peligrar la seguridad de los jugadores. Pero se tuvo precioso, que meter, ¿no?, fuerzas especiales de carabinero para poder sacarlos de la cancha y sacar a los jugadores, llevarlos a camarines, y se acabó todo el evento. Y hoy día Universidad de Chile hizo su arengazo, su banderazo, y fue muy poca gente al Estadio Nacional, solamente 1.500 personas. Así que Universidad de Chile, que es conocida por la gran hinchada que tiene, esta vez al parecer no los está apoyando mucho. Justo en la previa de este partido, hoy día habló Esteban Paredes por un lado y habló Hernán Caputo por el otro. Esteban Paredes se toma con mucha calma la oportunidad de romper este récord. Dice, bueno, mi gol ya va a llegar. No sé si va a llegar mañana o qué dice, suena cliché, pero...
Sí, bueno, decir otra cosa.
Pero suena cliché, pero por ejemplo reconoció que debido al presente que está viviendo Universidad de Chile, no van a hacer una gran fiesta si es que marca el gol número 216. Tenía pensado incluso que llegara un helicóptero. Y él dijo, no, nada de helicópteros, tampoco es la gran cosa. Lo confirmó Harold May Nichols, que es el vicepresidente de Blanco y Negro. Y si es que lo llegara a convertir, están esperando hacer una cosa más relajada, tampoco hacer una gran fiesta. Le preguntaron, ¿va a ser
tú? Si pasa en otra parte del mundo, más primer mundo futbolístico, en el sentido de que sea más respeto, más fair play, podría incluso, pienso yo, parar el partido un segundo y que el rival te aplauda. Yo me imagino. O sea, yo me imagino Raúl en el Real Madrid. Hace su gol. No, estoy inventando porque he visto cosas del estilo. He visto que se usa todos los años, que cuando hay un campeón antes de tiempo,
sí,
ponte tú,
sí, eso sí.
No voy a inventar que hay un equipo con 14 puntos de distancia. No se da, pero ponte tú que hay un equipo con 14 puntos de distancia. Sale campeón. Y a la fecha siguiente, el que recibe a ese ya campeón, aunque quede campeonato, sí, le hace un túnel.
Ah,
a la
pero
salida,
sí, eso es bonito.
Y aplaude.
Sí, muy bien.
El rival aplaude. Sí. Yo me imagino que un tipo de Raúl Blanco, goleador histórico del Madrid, sí, o uno de los mayores históricos, se hace su gol 200, que es un hito para el fútbol, podría pararse 30 segundos o que un rival lo felicite.
No,
pero aquí estamos a años luz. No, si aquí los jugadores se sacan selfie con los maleantes.
No, terrible. Pero si Esteban Paredes metiera el gol y se transformara en el gran goleador de la historia de Chile. Fantástico. Yo sí me puedo llegar a imaginar que se acerque algún jugador de la U y le haga
eso.
Así,
ese fair play.
Eso, un espaldarazo, un
pero,
compadre.
¿Qué le pasa a un jugador si es que le hace eso y uno de los capuchados que va en el estadio amenaza a ese jugador por sentir que es un traicionero? Porque ese es el problema cuando deja entrar a estos tipos al estadio, a la cancha, y se adueñan del fútbol. Si ayer los jugadores de fútbol tienen gran responsabilidad, ayer los jugadores de Colo Colo le avivaban la cueca a estos tipos, a los tipos que se pasaron a la cancha, se sacaban selfies con ellos, no hay ninguna distancia. No sienten, los jugadores no sienten
la responsabilidad. Muchos de los dirigentes también.
No, eso le tienen miedo, que es distinto. No hay ninguna distancia a decirle, compadre, aquí ustedes o se van a la tribuna, al banderazo, perfecto, o nosotros nos vamos a caber y se acaba esto. Pero no, vamos sacándonos selfies con ellos, con los tipos que están vulnerando. No está la ley de los estadios para castigar a los jugadores que le sigan la gracia a los encapuchados. Había encapuchados en el estadio Colo Colo ayer en un entrenamiento.
Una vergüenza.
Y no pasa nada. Ni siquiera hubo parlamentarios de oportunidad que se le ocurrieron ver un proyecto de ley, porque siempre hay uno después de un superclásico. Proyecto de ley para la violencia en los estadios. Yo conozco 17 de esos. En fin.
Bueno, así con Colo Colo, que Esteban Paredes va a poder hacer quizás su gol número 216. Dijo que no quería que la Universidad de Chile descendiera porque le haría mal al fútbol chileno. Y Hernán Caputo dijo que están preocupados de lo psicológico, no solamente porque sea un clásico, sino por el momento que está viviendo el club.
Ahora, hay que ser, no les obliga, Paredes siempre le mete gol a la U.
Es el máximo,
sí,
goleador.
Es probable que, ojalá no, pero...
En la historia. En total le ha hecho 17 goles a la U, solamente 14 en Superclásico. Los otros 3 fueron por el Santiago Morning.
Esteban Efraín.
Sí.
Muchísimas gracias, Francesca Ramírez.
Gracias, Francesca.
Que estén muy bien. Igualmente ustedes. Espero que no sea radiactivo su fin de semana.
No.
Oye.
¿Qué sabes tú? Escuchamos fondo.
The Who, My Generation.
Muy bien, My Generation. Y con ello saludamos a nuestros patrocinadores.
Sí, quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Y hoy la baja histórica de tasas de créditos hipotecarios te abre la puerta para vivir en Villas del Chicureo de Endesa. Descubre las casas pilotos, barra y diagonal. La armonía perfecta entre paisaje y arquitectura. Más información en Endesa.cl. Endesa, personas, entornos y ciudades.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales. Y nada como hacerlo fuera de la oficina, en Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Senator International, líder de exportaciones, entrega servicios aéreos, terrestres y marítimos con una solución inmediata para tus problemas de carga, integrando soluciones y servicios. First Class Global Logistics, Senator International. Puedes contactarlos en contacto@senatorchile.cl.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables, CMPC se compromete a reducir en un 50% sus emisiones de gases de invernadero. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Procalidad en el sector bancos medios. Fue elegido mejor de los mejores de esta versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
Comienza a vender con la opción más conveniente de Chile para todo tipo de negocios. Transbank, confiable, estable y segura. Hazte cliente de transbank.cl.
Si eres parte de los que lideran el rubro de la construcción, inscríbete en cchc.cl para el Día de la Reflexión de la Seguridad este 5 de noviembre. Cámara Chilena de la Construcción, construir Chile es obra de todos.
Bienvenido, Cámara Chilena de la Construcción, Matías. Bienvenido. Sí, bienvenido. Bienvenido a Nada Personal.
Me puse el casco, si te fijas.
Sí. Para ir a...
Esto es Duna.
Nada Personal.
Siete de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada Personal.
José Río nos presenta el tiempo. Los días viernes toma particular importancia.
Oye, a esta hora hay 17 grados en la capital y una humedad del 30%. Mira tú. Mañana, 22 grados la máxima. Y el domingo, prepárense, 27 la máxima.
Ahí te creo.
El lunes, 29. Así que, ¿te polera o no?
Hoy día a la hora de almuerzo, una compañera de trabajo en el canal estábamos almorzando todos juntos y decía que iba a ir a comprar una estufa. Porque estaba en un edificio que tenía losa radiante y que el edificio completo ya cortaron la calefacción y que está pasando mucho frío.
Sí.
Nos faltó el fresco que se ofreció a acompañarla, pero no. Pero,
caléntale las patitas.
Claro, pero en serio, y tenía mucho, y es verdad, porque está muy fresco.
Sí, está fresco. Está muy fresco. Las mañanas, hace 0, 1, etcétera.
Tenemos ya invitado y tenemos ya el pase de... Sí, ya estamos. Nico Vial nos entrega desde Canal 24 Horas esta transmisión con Justa Estado Nacional en Duna. Gracias, Nico. José Ríos hace los honores de nuestro invitado.
Sí, ya está con nosotros el director ejecutivo de las empresas eléctricas AG, Rodrigo Castillo. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? A todos los auditores. Como día viernes, me imagino todos con ganas de ya empezar el fin de semana.
Seguro, seguro. Oye, con esta noticia que hace falta una muy buena explicación, porque se incrementarán en todo el país, es un promedio, entiendo, 9,2% las cuentas de la luz, de la electricidad.
Sí.
Rodrigo, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la razón que lo explica?
Perfecto, mira, primero, solo aclarar que nosotros representamos a distribuidores y transmisores de energía eléctrica. Los generadores, productores de la energía, tienen varios gremios, uno bien grande, otro de las renovables, en fin. Así que yo voy a explicar esto desde el punto de vista de quienes tenemos que llevar la cuenta con la mala noticia, pero que representamos solo cerca del 20% de la cuenta versus más del 70% que es representada por el costo de la energía. ¿Qué es lo que ha ocurrido el último tiempo? En Chile, la manera como compramos energía para revendérsela a los clientes es a través de un sistema de licitaciones públicas. Esas licitaciones parten con motivo de la crisis del gas argentino. En el año 2004-2005 fue la crisis del gas, esto parte del año 2006. Y los primeros contratos fueron contratos relativamente caros, justamente porque estábamos con un problema de suficiencia en la cantidad de energía. En los últimos años, y esto se ha dado a conocer muchas veces, los precios han venido bajando, pero los contratos más baratos todavía no entran en vigencia y, en cambio, todavía están vigentes los primeros contratos que eran más caros. La gente, por lo tanto, tenía la legítima expectativa de que los precios fueran a bajar. Y siempre se dijo, pero uno no se acuerda, que eso iba a empezar a ocurrir el 2021 y se iba a profundizar el 2024. Esos contratos están expresados en dólares. Por lo tanto, cuando el dólar sube en forma muy pronunciada, como ha ocurrido desgraciadamente en el último tiempo, esos contratos que ya eran caros se hacen aún más caros, y por lo tanto eso es lo que ha implicado que en lo que va de este año hemos tenido dos aumentos de precio final al cliente en promedio cercanos al 10% cada uno.
Pero eso es en peso. En dólares va a bajar el 21.
Hacia el año 2021 los precios deben tender a bajar.
¿En
por
dólares?
¿Qué?
En la moneda
en que están expresadas, en dólares.
Sí. No necesariamente la cuenta final, porque si el traspaso a peso es más caro...
Si el dólar se mantuviera claro, igual que hoy día, uh-huh, los contratos bajarían. Si el dólar aumentara mucho más que lo que está ocurriendo hoy día, eventualmente el aumento del precio del dólar podría compensar la baja de precio final y tener una... Ahora, hacia el año 2024, yo diría que salvo que el dólar llegara a niveles locos de, no sé, 900 pesos, hacia el año 2024 el reemplazo de contratos caros por contratos baratos ya debería ser bastante acentuado.
Eso básicamente por la licitación en el gobierno pasado sobre los que proveen la energía.
Todo esto que estamos conversando se refiere exclusivamente al precio de la energía. La persona que le lleva la cuenta a la casa, a cada uno, que puede ser la empresa distribuidora con el nombre que sea, dependiendo la ciudad de que se trate, solo cobra por llevarle la energía, por la distribución de la energía. La plata que recolecta por el costo de la energía la toma completa, sin ningún margen, y se la entrega al productor de acuerdo al precio que ese productor propuso en el contrato licitado que se ganó.
Está muy bien. Y esto del 9,2% se desglosa, o sea, ¿por qué dicen promedio? Me imagino
en
que...
En promedio por dos motivos. Uno, porque el costo de la distribución, la transmisión y la energía misma no es exactamente igual en todas las comunas y en todas las regiones. Por lo tanto, esa proporción puede variar, no demasiado, pero varía.
¿Tiene que ver con qué? ¿Con la lejanía que tiene el lugar donde se produce?
Por ejemplo, eso es uno de los factores importantes. Y el segundo motivo de por qué es promedio es porque eso es calculando una cuenta tipo. Porque no todas las cuentas son iguales y por lo tanto la proporción del costo de la energía versus la proporción del costo de la distribución no actúa igual en una cuenta de 20.000 pesos que en una cuenta de 40.000 pesos. Este 9,2 está calculado para una cuenta tipo que es del orden de los 20.000 pesos.
En este contexto de cambio climático, donde básicamente hay muchas iniciativas, donde buscan de alguna manera regular el consumo, ¿esta alza en las tarifas podría tener quizás un efecto positivo que la gente disminuya también el consumo o no actúa de esa manera?
La verdad es que el consumo eléctrico es bastante inelástico al precio. En el pasado hemos tenido aumento de tarifa mucho más pronunciado, justamente con motivo de la crisis del gas argentino, y no ocurrió así. En cambio, y esto es bien interesante.
O sea, que no se mueve la demanda si el precio sube.
No demasiado,
no
ni tan sensible.
No, la misma relación.
Exacto. Existe algún efecto, y especialmente en el mundo industrial, donde el costo es una función de la producción. Pero en una casa, la verdad es que ese motivo no suele ser importante. Mucho más importante es, por ejemplo, las campañas de eficiencia energética. Mucho más importante es que hoy día la tecnología está permitiendo tener paneles solares y autoproducir. El que en el futuro probablemente vamos a poder tener baterías que nos permitan el consumir la energía en el momento en que es más barata y devolvérsela al sistema en el momento en que es más cara. Es decir, hoy día probablemente lo que estamos viviendo, con independencia de esta alza de tarifas que está relacionado, como digo, con el dólar, lo que estamos viviendo es una verdadera revolución desde el punto de vista de la forma en que consumimos energía. Y en segundo lugar, y ahí probablemente las diferencias entre las comunas es mucho más importante, es la calidad de servicio. La calidad de servicio en Chile es muy distinta en Santiago que, por ejemplo, en Iquique, en Arica o en Copiapó.
Pero en ese contexto que usted habla, que es mirando ya más hacia el futuro, quizás este tema de los medidores inteligentes que causó tanta polémica son bastante importantes, son una pieza clave de esta nueva forma de consumir la energía, ¿o no?
Oye, a mí me encantaría nunca más volver a hablar de medidores inteligentes por un rato al menos. Sin embargo, tú tienes toda la razón, efectivamente en el mundo desarrollado, de la mano de esta modernización, de las mejoras de calidad de servicio, de la capacidad que tienen los clientes de poder comportarse bidireccionalmente con las redes, la existencia de inteligencia en las redes, de las cuales el medidor inteligente es una parte de esa inteligencia, es un elemento fundamental, y nosotros esperamos que en el país podamos en el tiempo volver a retomar la senda para, como digo, poder cumplir los objetivos ambiciosos que tenemos como país en materia de calidad de servicio. Déjeme darles solo un ejemplo respecto de esto. Chile tiene un promedio de interrupciones al año de más de 1,000 horas de interrupción al año en promedio, 1,000 horas. Grecia tiene 130 horas de interrupción al año. Grecia tiene un PIB total menor al de Chile y un PIB per cápita que es solo un 10% mayor al de Chile. Ellos tienen $29,000, nosotros tenemos $26,000 corregidos ambos por paridad. Es decir, Chile es un país más grande, en términos absolutos con más recursos, con un PIB per cápita casi igual al de Grecia y tenemos una calidad de servicio 8 veces peor. Uno dirá, es que en Chile hay más ruralidad. No, en Grecia hay un 30% de ruralidad comparable con los niveles de ruralidad de Chile. Uno dirá, las condiciones geográficas de Grecia son más favorables. No, está lleno de islas y llevar energía a las islas debe ser de las cosas más complejas que hay. Entonces la pregunta ¿es correcto que un país como Chile, que se puede comparar en todos estos parámetros con un país como Grecia, tenga 8 veces peor calidad de servicio en promedio? Y que haya en algunas...
calidad de servicios cortes, ¿no?
Cortes, claro, cantidad de horas sin suministro eléctrico. Sí. Más de 1,000 horas al perdón, 1,000 minutos. No 1,000 horas. 1,000 minutos. Versus 130 minutos. Más de 1,000 minutos. Y que en algunas partes del país tengamos 60, 80 y hasta 100 horas, ahora sí es correcto decir horas, de interrupción. Por lo tanto, lo que hemos venido planteando desde hace un tiempo es que, además de hacernos cargo de eventualmente poder morigerar estas alzas de tarifa tan significativas para los clientes, lo que tenemos que hacer como país justamente es ir en dirección a una regulación de la distribución, de la calidad del servicio para las personas distintas. Y en ese sentido, básicamente lo que hemos estado promoviendo, ustedes me preguntaban antes fuera de micrófono por esta ley corta. La ley corta, que lo único que hace es hacerse cargo del premio por riesgo de la rentabilidad. Y ni siquiera voy a dar la lata, decir si es mucha, poca, si nos gusta o no nos gusta. Más bien lo que hemos dicho es el gran objetivo de Chile hoy día, es mejorar la calidad de servicio y poner inteligencia en las redes. Y por tanto, el riesgo que después derive para ese nuevo estilo de negocio, bueno, será el que sea, y como industria de distribución especialmente estamos muy comprometidos con esa gran reforma.
Se está negociando un proyecto, no, perdón, de nuevo, se está discutiendo un proyecto de ley que va a revisar la rentabilidad de la en materia eléctrica, porque sabemos que estos son espacios industriales o de la economía regulados, son monopolios naturales. Así básicamente, esto por eso que hay que regularlo cada cierto tiempo, y se regulan con una rentabilidad garantizada.
No, eso es súper importante.
¿Es un mito eso?
Es un mito, y déjeme explicarlo en dos palabras para que se entienda. Uno, no se establece una rentabilidad. Es una tasa de descuento, es decir, tú tomas los activos y los descuentas a una cierta tasa de costo capital. Segundo, la tasa de costo capital que se calcula, y que hoy día en la ley está en un 10% antes de impuestos, es decir, si lo consideramos después de impuestos, un poco más del 8%. La tasa de costo capital que se calcula para una empresa teórica perfecta, no para la empresa real. Y después incluso se hace el ejercicio de chequear cómo queda la empresa real. Y las empresas reales, esto no lo digo yo, lo dice la propia autoridad que lo calcula, siempre tienen una tasa de descuento inferior a este 10%, por lo tanto, de garantizado no tiene nada. Sin embargo, efectivamente, cuando uno está discutiendo un nuevo modelo de negocio, como en el caso, como les digo, la distribución, que el modelo de negocio va a ser muy distinto al de hoy día, que es simplemente llevar energía a las personas, nosotros estamos perfectamente de acuerdo en que se discuta también cuál es el premio por el riesgo de ese nuevo modelo de negocio. Es lo único que hemos dicho, es que esa discusión, que es la llamada ley larga, cuál va a ser el modelo de negocio, no puede ser posterior al momento en que estamos fijando la tasa de riesgo. Es decir, no tiene mucho sentido el que primero digamos, mira, vamos a pagar el riesgo a X y después veamos cuál es el modelo de negocio y cuál va a ser el riesgo. Sin embargo, y tal vez lo más importante, como industria estamos muy comprometidos en esta reforma, especialmente porque en el tiempo, si no la hacemos, no vamos a tener autos eléctricos, no vamos a tener inteligencia en las redes, no vamos a poder estar generando en nuestras casas y vamos a atrasarnos. Chile fue pionero en regulación eléctrica en los 80 y hoy día estamos por detrás de países como Colombia y Perú.
Ay, bueno, queda mucho por discutir, mucho por saber, no nos alcanza el tiempo para ver qué va a pasar hacia el futuro cuando entren y a lo mejor bajen mal los precios, por ejemplo, de las energías renovables no convencionales. Pero por ahora sabemos de esta alza de 9,2%, 9,1% en promedio. Rodrigo Castillo, que es director ejecutivo de Empresas Eléctricas, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias
Duna,
a ustedes.
Y en Estado Nacional, esta transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Que te vaya
fantástico,
muy bien.
Muchas gracias.
Chao, chao. Y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial y los invitamos para el domingo a las 10 de la mañana. No, parece que vamos a las 11, ¿no? 11 y media. Ah, espérate, porque hay un cambio de programación por una maratón. 11 a 1 y media. Sí, 11 a 1 y media, Estado Nacional, con el ministro del Interior, Andrés Chávez. Transmisión conjunta también de TVN, sus plataformas y Radio Duna. Pero por si se le atentó y quiere escuchar el programa, en sí, Duna. Si quiere estar en su casa, en la tele.
Sí. Si va a viajar fuera de Santiago, o va a viajar de cualquier parte, su auto
con el Duna. Mismo Gil conduciéndose. Ese, aquí y allá. Ya. Ya, que le vaya muy bien. Buen fin de semana.
Chao, que le vaya bien. Oye, chao, pero no José. Se vaya en un segundo. No, pues. Se Terapia Chilensi con Héctor Soto, Arturo Fonten, Rafael Gumuzo y Matías Rivas hoy.
Qué después, cuarteto, qué cuarteto.
Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Janis Joplin.
Ya, bueno. Buen fin de semana. Pórtate bien.
Me voy a portar súper